¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales, en esta oportunidad desde la 19ª Feria Internacional del Libro, desde el Laguito, en el Círculo Militar. Salimos gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Peñán en la dirección comunicacional. Le damos las gracias a nuestras amigas quienes capitanean este programa, Paola Ginés Pertudos en la asistencia de producción y Relu Cardoso en los controles. Hoy también está Luigino Brash. ¿Cierto, Luigino?
Y Oliver,
saludos a todos. El programa de hoy está dedicado a Conectados con la Historia, un espacio que vincula de cierta manera los libros con las redes y las plataformas. Y nuestro invitado es Juan Carlos Briceño, pero antes vamos a estar hablando del pabellón infantil que se desarrolla en la Feria Internacional del Libro. Y tenemos con nosotros a José Antonio Dávila, el jefe de educación de la Fundación Museos Nacionales. José Antonio, ¿cómo se ha venido desarrollando el pabellón infantil? ¿Cómo han sido las actividades?
Ante todo, gracias Teresa por invitarme de nuevo. Saludo para ti, para todo el equipo de Alba Ciudad. El trabajo que hemos venido realizando en el pabellón ha tenido una buena aceptación, ha sido un trabajo bastante arduo atendiendo a la comunidad, tanto escolar como invitados que vienen, visitantes normales que vienen al pabellón. Tenemos diversas actividades entre todos los entes culturales, en este caso la Fundación Museos Nacionales, la institución que represento, tiene participación durante todo el pabellón con actividades educativas de cada uno de los museos. Y la aceptación ha sido bastante receptiva, bastante buena. Los muchachos han estado muy animados. Tenemos el barco emblemático del Lender, que ha sido una gran atracción para ellos. Se sienten diferentes, en un ambiente diferente, trabajando, y se sienten muy alegres, pues, y se ha logrado captar esa parte en algunos de los jóvenes artísticos que llevan dentro el amor por el dibujar, el pintar todavía. Expresan ahí sus sentimientos y se ha notado también bastante que en ese momento se han logrado separar un poco de los equipos tecnológicos como los celulares. Han manifestado los mismos representantes que a veces los vienen a acompañar, y siempre viene un grupo de representantes y se quedan asombrados cuando los ven dibujando y pintando con ese esmero, alegría, que termina la actividad y ellos quieren seguir participando e incorporarse a otra actividad del pabellón.
Ok, antes de que me digas el horario y cómo llegan también los niños y el público, que es en la primera parada de los autobuses, me gustaría recordarles a todos que este programa también se retransmite todos los lunes por Radio Kibot 97.1 FM, también a las 10 de la mañana, no, todos los martes, disculpen. Y quería también saludar a Oliver Oropesa, ese es el apellido, el operador que está desde el estudio. Entonces, ¿cuál sería el horario del pabellón?
Mira, el pabellón está funcionando desde el 9 hasta el 19, que dura lo que es la Filben, con una apertura a partir de las 9 de la mañana. Ya comenzamos con las actividades en el pabellón hasta el final de la tarde.
Ok, y están contemplados que trabajen todos los museos allí, o sea, han venido desarrollando todos los museos.
Todos los museos tienen una actividad. Empezamos el día viernes con el Museo de Arte Contemporáneo construyendo un caballito de Botero. Y específicamente hoy tuvimos un librillo
integrador amazónico.
Exactamente, que eso te va a hablar más adelante de la experiencia el compañero Alberto.
No, sí, y Alberto tiene que ir acercándose por acá, porque Alberto, yo quiero que me diga qué ha sido lo más impactante del pabellón, qué es lo que más le ha gustado a los niños del pabellón infantil, y que me hable de ese librillo. Alberto. Siéntate acá, preséntate tu apellido completo,
¿cómo
todo?
¿Cómo te va, Teresa? Mi nombre es Alberto Arocha, soy el jefe especialista del Museo de Bellas Artes y bueno, gracias a ti y a todo tu equipo por invitarnos a dar a conocer un poco las actividades que se están presentando en Afriben a través de la Fundación Museos Nacionales.
Ajá, fíjate, yo estaba hablando con José Antonio que hay algo que le ha impactado mucho a los niños en esta edición en específico de la Afriben, pero yo quiero que seas tú el que diga eso.
Es interesante los espacios bellísimos, Tere, que hay aquí. Sin embargo, le he impactado ese escenario tan lindo que es el barco de Miranda, en este caso el Leander, que está realmente hecho para ese espacio infantil, para que los niños se diviertan y además que ellos al verlos le dan ganas de integrarse, de meterse en el barco.
Acuérdate que estamos en la radio y tenemos que describir, es una pequeña recreación
una
en madera
pequeña
donde caben absolutamente todos los niños.
Sí, caben por lo menos 35 niños allí.
Los adultos también caben,
sí,
allí también. Los facilitadores, y ahí es donde se dan los talleres.
Exacto.
Entonces eso ambienta a los niños, parece que estuvieran navegando, además que está cerquita el laguito.
Tiene velero, tiene sus en este caso su velero, y está realmente hermoso. Te lo recomiendo y se lo recomiendo a la gente que vengan a visitar un
fíjate,
a
la actividad de hoy es muy identitaria, es siembra, si se quiere, lo que es el arraigo nacional.
Así es.
Que es el librillo sobre el Amazonas.
Sí.
Es también la zona que está consentida en esta edición de la FIBE.
Háblame
de esa actividad.
Bueno, te quiero contar que es un librillo realizado de manera artesanal, donde primero damos a conocer, cuando abrimos el librillo, hay diferentes imágenes, por supuesto, están imágenes que son relacionadas con Colombia y Venezuela. En este caso, que es nuestro país invitado, nuestra hermana Colombia.
Dibujos preelaborados.
Sí, dibujos preelaborados, y además ellos tienen la capacidad de ponerles, en este caso, el nombre a un lado, colorearlo y además hablar un poco sobre lo que son las maracas, lo que es el acordeón, en este caso algunas artesanías tanto venezolanas como también de nuestro país hermano Colombia, las dos banderas, Venezuela, Colombia, que se parecen mucho, pero le hablamos de esa diferencia de colores de las franjas, que en este caso el amarillo de Colombia es un poco más ancho que el de Venezuela, y por ahí nos vamos haciendo un recorrido reconociendo todas esas imágenes que están hechas, están en ese librillo que ellos van a colorear. Pero hablamos de ese recorrido y esa similitud que hay entre Colombia y Venezuela.
Fíjate que nuestro ministro, Ernesto Villegas, dijo que este era el espacio ideal para que los niños tuvieran ese acercamiento y ese encuentro inicial con la lectura.
¿Cómo
has sentido tú que ha sido esa conexión?
Ha sido una conexión genial. Fíjate que tanto los museos como algunas otras instituciones que están involucradas en la programación han realizado cuentos. Mañana, casualmente, ahora que me hablas de eso, tenemos nosotros una actividad de cuentos, y en este caso, por supuesto, vamos a narrar un cuento de la invitada.
De la homenajeada de Carmen
la homenajeada.
Delia, ven como que cumple 100 años.
Así es.
En paz de casa.
Así,
de
así va a ser
Delia.
Mañana, entonces la actividad va a estar basada en hablar un poco de ese cuento, narrarlo, y posteriormente los niños van a dibujar y lo vamos a ayudar a dibujar parte de los elementos que contiene ese cuento de Carmen Delia.
Ok, ahora sí, quiero que se vaya acercando Rubí para que ella nos diga qué es lo que viene, qué nos espera, hasta cuándo el público puede acercarse acá con los niños y qué actividades van a estar ofreciendo. Rubí, ¿cuál es tu apellido?
Hola, Teresa. Mi nombre es Rubí Fontalvo.
Rubí Fontalvo. Yo siempre estoy tan mala con los nombres. Ajá, Rubí, aquí tengo la grilla, de todas maneras. ¿Qué nos espera en estos días?
Bueno, Teresa, primeramente me queda invitar a todo el público en general a seguir visitando la FIBEN, la cual estará hasta el 19 de octubre. En la cual vamos a estar ubicados en el pabellón infantil, donde nos espera una amplia gama de actividades. Algunas de ellas son dibujando un cuento con Carmen Delia Bencom. Otra de esas actividades es signos de la piel, pintura corporal. Otra es cuentacuentos, leyenda del río Amazonas. Y una estrella para Palestina.
Ok. Bueno, muchísimas gracias. Es muy fácil llegar a todos. Les recuerdo que hay unidades de la CICSA que van a las estaciones de metro, Ciudad Universitaria y también La Bandera. Y nos dejan justo en la primera estación, porque son dos paradas. En sí. La primera parada está el pabellón infantil. Ahora sí vamos con Juan Carlos Briceño. Sí. Muchas gracias, muchachos. No sé si vamos a ir ahora a un corte musical. ¿Vamos con nuestra primera canción o no? Vamos con nuestra primera canción y regresamos.
Gracias, Teresa. Un placer haber estado en tu...
Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas, he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas, que mientras viva no podré olvidar su cerro, su techo rojo, su lindo cielo, las flores de mil colores de garipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas, que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas, que mientras viva no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de garipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas, que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera.
Con el marrón, metiendo la presión a puro terror. poniéndola a correr, más que Cherry en Nueva York. Bajando bajo mundo por el ascensor, a todos los niveles, frío como la nieve, siempre curucado con las mejores pieles. Dímelo, mi chula, ¿qué es lo que tú quieres? Si abajo o arriba, dime si te duele. Así que grita, ¿qué es lo que tú quieres? Grita, si eso a ti te duele. Grita, ¿qué es lo que tú quieres? Como genio de la lámpara, estoy para complacerte. Así que grita, ¿qué es lo que tú quieres? Grita, si eso a ti te duele. Grita, ¿qué es lo que tú quieres? Como genio de la lámpara, estoy para complacerte.
Ilegal poniéndole la fresa a este daquiri. Prueba sabor de temporada en este beer. Ilegal poniéndole la fresa a este daquiri. Prueba sabor de temporada en este beer. Beer. Prueba sabor de temporada en este beer. Beer. Prueba sabor de temporada en este beer.
Pero no lloro por nadie, hoy yo me voy para la calle. Esta noche hay bombo en la gran ciudad. Y yo no sufro por nadie, mi corazón quiere calle. Esta noche hay bombo porque no hay llamado.
escuchábamos Caracas de Billos Caracas Hoy y luego San Benito. ¿Por qué pusimos Caracas? Porque da la casualidad que nuestro invitado, Juan Carlos Briceño, historiador y emprendedor, tiene una página web que y utiliza también las redes sociales que vinculan lo que es este, digamos, la lectura tradicional del libro con los nuevos medios, ¿cierto, Juan Carlos?
Ciertamente, bueno, muchísimas gracias por la invitación a tu programa, Pincel Digital. Mi nombre es Juan Carlos Briceño y, bueno, muy agradecido por poder compartir parte de la historia caraqueña con ustedes.
Juan Carlos, busca distintos contenidos patrimoniales sobre Caracas y los sube a las redes sociales. Busca diferentes plataformas como TikTok, Instagram, pero tiene que ver muchísimo. Recordemos que Caracas tiene muchísimas aristas también, valga la redundancia, tiene muchísimas aristas. Es lo arquitectónico, son los lugares históricos, son sus personajes emblemáticos, son sus costumbres, es su cultura, su gastronomía, sus manifestaciones artísticas en todos los sentidos, en música, en danza, etcétera. Son muchas, muchísimas aristas las que tiene que buscar Juan Carlos para alimentar estas redes sociales. ¿Cómo nace tu iniciativa de buscar contenidos patrimoniales para subirlos a las redes?
Bueno, primeramente, déjame decirte que el amor por Caracas, por mi país, pues por la historia de nosotros, ahorita me centro exclusivamente en la historia caraqueña, que es muy nutrida, ¿no? Y eso me acompaña a mí desde pequeño, desde niño. Siempre he sentido ese amor por nuestra historia. Y ahorita, bueno, gracias a Dios, con las nuevas herramientas tecnológicas, las utilizo, pero para tratar de llevar esa enseñanza a las personas de esa manera, pues, ya bien sea por TikTok, por las distintas redes, pues, tenemos hoy en día a nuestra disposición.
¿Cómo divides las secciones y cuáles serían tus principales libros o formas de búsqueda? También tienes testimonios, ¿no?
Sí, bueno, es multiforme, porque efectivamente, primeramente son los libros. Yo incluso soy coleccionista de libros, me gusta coleccionar libros venezolanos de primeras ediciones. El libro más antiguo que yo tengo, déjenme compartirlo con ustedes, data del año 1841 y es la primera edición de Geografía de Venezuela escrita por Codazzi, que recordemos que Codazzi fue prácticamente el primer geógrafo de Venezuela y fue contratado justamente por el general Páez para que hiciera ese trabajo. Y bueno, yo cuento con ese libro, está intacto, prácticamente ni yo casi lo toco por temor a no dañarlo. Pero bueno, en los libros está toda la sabiduría. De ahí es donde yo tomo de primera mano los datos que después desarrollo, pues, las pistas que me dan, y después yo voy al campo, como digo yo, al campo de trabajo, y me dirijo, por ejemplo, si están hablando de la iglesia de Paguita, me voy para la iglesia de Paguita y hago los videos como tal y recabo más historia, pues, en el sitio, aparte de lo que consigo en los libros.
Y además que Juan Carlos recaba unos datos curiosísimos que yo quiero que ahorita nos los cuente, porque si ustedes buscan, tiene, por ejemplo, la historia del primer perro que tuvieron los bomberos, que se llamaba Seis. Tiene datos del cementerio de Antímano, de la Casa de los Espaguetis, de el cual fue la primera línea telefónica que la tuvo José Gregorio, ¿no? El
1720. El número telefónico de José Gregorio era el 1720, y esto es una historia un poco jocosa porque estamos hablando aproximadamente de inicio del siglo XX, año 1914, cuando se instala la primera compañía telefónica. Y los caraqueños de esa época, pues muy temerosos de Dios, no querían hacer el contrato con la compañía porque decían que serán cosas del demonio, pues. Entonces la compañía, ya a punto de quiebre, pensó fue en José Gregorio, que como era un hombre muy creyente de Dios, si él aceptaba, todo lo demás, las demás personas, entonces no iban a dudar en hacer lo mismo. Se dirigieron a la casa de José Gregorio Hernández ahí en La Pastora, hablaron con él y efectivamente él accedió, porque él era un hombre muy, muy moderno, pues. Él era un hombre de mundo y sabía que esas no eran cosas malas, evidentemente. Y bueno, él fue el primer venezolano, el primer caraqueño que tuvo un número residencial, fue José Gregorio Hernández, y el número era el 1720, el cual él contestaba y hacía las llamadas, él contestaba las llamadas él mismo, pues, cuando recibía las llamadas.
¿Cómo ha sido la respuesta del público, Juan Carlos? Y otra cosa que me gustaría saber, ¿cómo se aborda la historia para que resulte atractiva? Porque siempre hay muchísimos clichés en torno a la historia.
Sí, yo digo que primero te tiene que apasionar lo que estás haciendo, ¿no? Que no sientas que es como un trabajo ni nada de eso, sino en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta transmitir lo que voy aprendiendo, lo que voy investigando, me gusta transmitirlo a las nuevas generaciones, sobre todo a los niños que crezcan con ese amor a la historia tan nutrida que nosotros tenemos en nuestro país. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo investigo no solamente por los libros, sino también me gusta hablar. Yo soy un poco, vamos a llamarlo así, entre comillas, un poco salido. Entonces, consigo una persona que me llama la atención, en la Plaza Bolívar, una persona de cierta edad, y yo busco conversación con esa persona, y esa persona siempre tiene una historia en particular que contar que es interesante. Y a veces me ha resultado así, con historias que yo no sabía, que no había conseguido en los libros. Por ejemplo, así conseguí la historia del pan milagroso, que se encuentra en el popular barrio de Sarría, en Simón Rodríguez. Ahí está la capilla del pan milagroso. Ese es un video que próximamente voy a estar desarrollando y presentándoles por TikTok. Es muy, muy interesante. Es un pan que está intacto de hace más de 80 años. Es un pan milagroso, sí.
O sea que es buscarle como el lado curioso a la historia para hacerla atractiva a través de las redes sociales.
Sí, efectivamente, hay que hacerla atractiva de esa manera y, como tú dices, pues sin cliché, pues hacerla lo más natural posible, y yo creo que ahí radica el éxito de lo que uno pueda lograr.
Y otra cosa, y variada, porque ya te digo, o sea, desde el perro, el primer perro de los bomberos hasta... no sé, cualquier cosa del arco de la federación. Mira, tú has desarrollado un vínculo bastante estrecho con el Museo de Arquitectura. El Museo de Arquitectura, el MUSAR, que está ubicado en la Avenida México, en la Avenida Bolívar, perdón. El MUSAR, ellos han desarrollado un programa que se puede decir que es extramuseo. Ellos van fuera, ellos hacen recorridos por distintos lugares patrimoniales, y tú te has insertado muy bien al MUSAR en esos recorridos. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese vínculo.
Mira, me parece sumamente interesante, porque ir al sitio como tal, pues no solamente verlo por las redes ni en los libros, sino que tú vayas al sitio y lo sientas, ¿no? El mismo sitio te transmite su historia, por decirte algo. Esa emoción, pues, es algo indescriptible en mi persona. Yo, cuando hago ese recorrido, mira, viajo en el tiempo. Yo sé que han hecho recorridos en varios sitios de Caracas, incluso hemos ido a Antímano y a La Pastora, en varios, todos esos sitios, y cada sitio de eso tiene una historia en particular y muy hermosa, pues. De las 22 parroquias que conforman el municipio Libertador, cada parroquia tiene una historia en particular que hay que investigar y hay que contar, pues, como digo, para que sobrevivan a las futuras generaciones.
¿Pero tu papel en el MUSAR es como asesoramiento, o tú te retroalimentas también?
Efectivamente, sí. Podríamos decir que las dos variantes son positivas, pues, porque nos retroalimentamos en esos paseos, tanto mi persona, así como lo que yo pueda aportar de investigaciones que ya he hecho, también lo que aporten las demás personas. Eso me encanta, pues, esa retroalimentación. Yo parto de la premisa de que nadie sabe más que nadie, solamente hay diferentes saberes, y de ahí se va componiendo las cosas buenas, pues, que entre todos vamos construyendo.
Bueno, es momento de irnos a otro tema musical. No, Luigi, no. Sí. Nos vamos a otro tema musical y vamos a regresar con las efemérides.
Continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos.
La 1:30.
Conéctate albaciudad.org.
En el municipio Guanare del estado Portuguesa existen recetas que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la receta del manjar de coco.
Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche. Mire dónde tengo esas vacas pa' zorrearle una biche.
El manjar de coco es un dulce muy usual en la región por su buen sabor y lo sencillo de su preparación. Deben emplearse 2 cocos frescos, 1/2 kilo de azúcar, 1/2 litro de agua, 2 cucharadas de maicena, 1 cucharadita de clavos de olor y canela en polvo. Se coloca la pulpa del coco rallado en una olla y se le agregan los ingredientes restantes. Se revuelve durante unos 20 minutos hasta que la mezcla espese, siempre removiéndola con una paleta de madera. Al terminar de cocinarlo, se sirve en tazas de vidrio individuales y se come con canela espolvoreada por encima. ¡Buen provecho! Conocimos el manjar de coco, patrimonio cultural del estado Portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Descubre las actividades y hazañas del gobierno bolivariano en Logros de la Patria, el espacio de entrevistas donde participa el pueblo, con el periodista y diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Sierra. Todos los lunes a las 2 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
La 1:33.
Alba Ciudad 96.3 FM. Música, cultura y tradición.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Efemérides.
Nació en Caracas el 28 de noviembre de 1931. Polifacético, artista plástico, dibujante, litógrafo, cineasta y escenógrafo venezolano. Transitó también por el video y el performance. Borges le daba extremada importancia a la lectura. Decía, soy artista plástico, pero vengo de la poesía y la literatura. Para mí la pintura ha sido un acompañante de preguntas, como una ventana que yo abro y yo cierro. Durante más de 3 décadas, Borges participó en importantes montajes teatrales que se realizaron entre los años 50 y 80, teatralidad que se encuentra presente en parte de su obra pictórica. Entre las obras de teatro están autores como César Rengifo y Arturo Uslar Pietri, y versiones de textos de Víctor Hugo, Shakespeare, Camus, Tennessee Williams y García Lorca. Revolucionó montajes a finales de los 70. Tiene también propuestas de danza. Igualmente participó en el mundo cinematográfico y hasta actuó en el documental El Paredón Premiado, Fuera de Nuestras Fronteras. Es uno de los artistas plásticos más importantes de nuestro continente. Su obra es reconocida internacionalmente, exhibida en varios países del mundo. Particularmente me encanta hablar de él, su faceta como ser humano. Tengo algunas frases de él que hablan muy hermoso de su ser interno, llenas de mucha filosofía. Por ejemplo, dice uno en una entrevista que ofreció en el 2021 en ocasión a sus 90 años a Juan Luis Landaeta en Prodavinci: no hay que amargarse, sino profundizar en lo que uno hace, lo que uno quiere, aceptar también la soledad, la búsqueda no compartida, porque el camino está en la obra y se repite. También creo que es importante que no se pierda el origen, esa cosa que va más allá de uno mismo, que no tiene nada que ver con lo que vas aprendiendo. Mantener eso es mantener la manera de encontrar tu propio camino. Otra de las cosas que él dice, que la vida es como un bosque, y refiere que su vida es como un bosque abierto, sin fronteras. Desde niño estaba tratando de ver dentro del paisaje quién era yo, y todavía sigo en eso. Siempre me ha interesado lo que está por debajo o detrás de todas las cosas. Como si fuera un arqueólogo, en algún momento aparecerán todas las cosas que han sido tapadas. Sus primeros años transcurren en Catia y en el cementerio. El Museo de Coro arriba a los 35 años este mes de noviembre, que se presenta como mes aniversario. El Museo de Coro en Estado Falcón es una institución comprometida con la investigación, difusión, desarrollo y aplicación del conocimiento artístico para dinamizar el aparato cultural del Estado y elevar la calidad de vida del venezolano, según reza en su misión. El MUCOR fue fundado por la iniciativa conjunta del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y la Universidad Experimental Francisco de Miranda el 26 de noviembre de 1988. Orgullo de los falconianos, el MUCOR reivindica, valora y fortalece nuestras raíces históricas. Nos vamos a otro tema musical y regresamos con Juan Carlos Briceño y Conectados con la Historia.
Allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi,
yo sí lo vi,
yo lo vi,
yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una blanca brava sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una blanca brava sonrisa.
Yo lo vi,
yo sí lo vi,
yo lo vi,
yo sí lo vi.
Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá
allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo. Dicen que salió un espanto, que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi,
yo sí lo vi,
yo lo vi,
yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa.
Tenía los ojos
pelados,
tenía el bigote
chorreado,
tenía los pelos
parados,
tenía la barba
atrás,
y bailaba este merengue sabroso así de medio lado.
Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado.
Tenía los ojos
pelado,
tenía el bigote
chorreado,
tenía los pelos
parado,
tenía la barba
atrás,
y bailaba este merengue sabroso así de medio lado.
Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado.
Allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi,
yo sí lo vi,
yo lo vi,
yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa.
Tenía los ojos
pelados,
tenía el bigote
chorreado,
tenía los pelos
parados,
tenía la barba
atrás,
y bailaba este merengue sabroso así de medio lado.
Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado.
Tenía los ojos, tenía el bigote
chorreado,
tenía los pelos
parado,
tenía la barba
atrás,
y bailaba este merengue sabroso así de medio lado.
Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado.
Pinceladas.
El espanto de Caraota, Ñema y Tajada, porque este merengue tan sabroso de alguna manera nos habla de ese imaginario que tenemos nosotros los venezolanos, y en este caso estamos hablando de Caracas, ¿no? Y casualmente Juan Carlos Briceño ha copiado también algunos personajes de esa cosmogonía, de ese imaginario que tenemos nosotros. Cuéntanos, Juan Carlos.
Bueno, sí, efectivamente, como nosotros sabemos, en el siglo pasado, antes de existir la radio y la televisión, el entretenimiento que había era reunirse la familia alrededor y en la tarde empezar a contar cuentos, pues. Pero entre ellos destacaba los espantos que aparecían en Caracas, espantos de aparecidos, apariciones. Y uno de los más famosos era el llamado enano de la catedral, que salía por los alrededores de la catedral de Caracas en horas nocturnas, pues. Y todo aquel ciudadano transeúnte que pasara por ahí a altas horas de la noche, esa era una fija que se iba a encontrar con el enano de la catedral. ¿Cuál era la particularidad de este espanto como tal? Que era un enano, ¿no? Pero a medida que tú te acercabas a él, se iba volviendo gigante, gigante, hasta que tomaba una imagen así diabólica, pues feroz, y no le quedaba otra que a la persona que lo veía o se desmayaba o le daba un infarto o salía corriendo. Bueno, esas eran las historias de esa época.
Y así como tenemos esas historias fantásticas, tenemos historias bellísimas basadas en nuestra religión, en nuestros personajes emblemáticos, y también de eso Juan Carlos Briceño tiene mucho que contarnos.
Bueno, hay una anécdota bien interesante, porque nosotros aquí en Caracas somos muy creyentes del Nazareno de San Pablo, ¿no? Y eso es evidente cada Semana Santa, los miércoles santos es dedicado al Nazareno. Pero hay pocas personas que saben de dónde nació esa tradición de vestirse de nazareno como tal, pues de violeta, de morado. y eso data del año 1833. Y la primera persona que empezó con esta tradición fue nada más y nada menos que el general José Antonio Páez, quien no sabemos qué solicitud hizo él al creador de todas las cosas, pero lo cierto es que a partir de 1833 él fue a pagar su promesa vestido de nazareno, y como él era presidente de la República, de una vez el personal de confianza empezaron a emularlo y empezaron a hacer lo mismo cada miércoles santo como él lo hacía, y de ahí se arraigó al pueblo, pues, para que tú veas de dónde vienen parte de nuestras tradiciones y cómo se han creado.
Y no, tienes otras por allí, el soldado, no sé, porque tú estás, te cortas todo con el micrófono.
No, bueno, es la historia de un soldado romano que se llama San Justino. Él se encuentra ahorita sepultado en lo que es la Basílica de Santa Teresa. Es un soldado que falleció hace más de 1700 años. Y la historia de ese soldado es la siguiente. Él fue descubierto en las catacumbas de Roma. Recordemos que en esa época los cristianos eran perseguidos por los romanos para ser, por decir, ejecutados o asesinados, pues, en los actos que ellos hacían en esa Roma de ese tiempo. Resulta que cuando cesó la persecución a los cristianos como tal, empezaron a revisar las catacumbas y se encontraron con esa catacumba donde se encontraba el cuerpo incorrupto de ese soldado romano. Lo único que tenía dañado prácticamente era el uniforme, pero el cuerpo, la cara, el cabello, todo estaba intacto. Entonces las personas que lo descubrieron dijeron que era un milagro. ¿Por qué un milagro? Porque él, en vez de perseguir a los cristianos él los ayudaba más, los ayudaba. Y por eso Dios le concedió la honra de no ser corrompido, pues, por el paso de los tiempos, de los años. Y la gente dijo que era un milagro, pues lo sacaron de ahí, estuvo en Roma. Y después en el año 1816 el Papa, que regía en esa época el Vaticano, decidió enviarlo como una ofrenda a Caracas en el año 1816. Él podía ser visto por todas las personas que iban a la iglesia hasta mediados del siglo pasado, del 1900. Ahora él está en el altar mayor. Debajo del altar mayor se encuentra el soldado romano San Justino. Para las personas que no sepan la historia de él, pues, que es bien interesante.
¿Cómo te seguimos? Porque muchas personas querrán seguirte en TikTok, en Instagram.
Bueno, tenemos el Facebook se llama Caracas Siempre Caracas. Ahí ya nos faltan solamente 500 personas para llegar a los 90.000 personas, los seguidores, pues. Tenemos el TikTok, que se llama Conectado con la Historia, igualmente en Instagram, Conectado con la Historia. Por ahí, bueno, nos pueden seguir y igualmente conectarse con la historia.
Juan Carlos, nos debes conectarte con los libros, en el sentido que te pedí cuáles son tus principales fuentes documentales, tus libros, donde investigas.
Sí, no. Mira, los libros, mira, son parte esencial de mi vida. Como yo te digo, pues yo soy coleccionista, yo amo los libros, y con los libros yo siento que yo hablo con esas personas que
sí,
lo escribieron.
Sí, pero no me diste títulos, dame títulos.
Ok, te voy a dar los títulos. Mira, te puedo hablar de Carmen Clemente Travieso, que es una de mis favoritas. Ella escribió sobre las esquinas de Caracas. El primer libro que tenemos de las esquinas de Caracas fue escrita por esa maravillosa mujer llamada Carmen Clemente Travieso, que como dato histórico también nos refiere que es la primera periodista que se graduó como tal en la Universidad Central de Venezuela. Tengo a Carlos Eduardo Misle también, que es un conocido también como Caremi. Él tiene el libro,
sí,
Sabor a Caracas o La Plaza Bolívar, Corazón de Nuestra Patria. Tengo a Alfredo Chael, La Caracas que se nos fue y no vuelve. Especialmente Aristides Rojas, con Leyendas Históricas y Crónicas de Caracas. Tengo a Lucas Manzano, con títulos como La Ronda de la Nauco, Gente de Ayer y Hoy, etcétera. Y Oscar Llanes, con su Cosa de Caracas, pues, un libro que se llama Cosa de Caracas. Son dos tomos y a mí me gusta muchísimo. Y así son las cosas. Como mención especial, yo quisiera hablar también con no sé si vamos a terminar el programa, con José Gregorio Hernández, porque José Gregorio Hernández, aparte de filántropo y ser médico, a él le gustaba mucho escribir, y él escribió 3 libros. Imagínate tú, a lo mejor pocas personas sepan esa faceta del doctor José Gregorio Hernández, que él escribió 3 libros. Uno de ellos, que es el más interesante, que me llama muchísimo la atención porque habla muchísimo de su personalidad, es Elementos de Filosofía, Elementos de Bacteriología, y un libro que él escribió que se llama Sobre el Arte y la Estética. Son 3 libros fundamentales de José Gregorio Hernández.
No, claro, José Gregorio, imagínate, que revolucionó la historia de la medicina en Venezuela.
Y que yo lo considero más que andino, porque él nació allá en Isnotú, pues todos sabemos que nació en Isnotú en el año 1864, pero imagínate tú, a los 12 años, él se radicó aquí en Caracas, y de Caracas prácticamente más nunca se fue. El resto de su vida lo vivió aquí entre nosotros los caraqueños.
Juan Carlos, estamos en un espacio para el libro, y tú me has manifestado que te gustaría llevar este programa, el Conectados con la Historia, también a un libro, ¿no?
Sí, efectivamente. Ese es un proyecto que yo tengo de hace años, conjuntamente con mi esposa. Pues lamentablemente mi esposa partió de este plano terrenal hace exactamente 8 meses, pero eso sigue en pie. Pues yo planteo que ese proyecto esté listo a más tardar a marzo del año entrante. Pues son anécdotas poco conocidas y espero contar con el apoyo de los amigos lectores.
Ya es momento de despedirnos. Nos encantó este programa donde vinculamos el libro tradicional con las plataformas, con las redes sociales y esa manera dinámica. Son dos lenguajes completamente distintos, pero se articulan perfectamente bien y entran en perfecta armonía. Salimos ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Mari Peñán, viceministra de la Cultura en la Dirección de Comunicación. Contamos con las amigas Paola Gine Pertus en la asistencia de producción, en los controles. Hoy está Oliver. ¿Cuál es que es el apellido de Oliver? Oliver, perdóname que se me perdió el papelito, creo que es Contreras, Oliver, ¿o no? Bueno, Oliver, nuestro querido Oliver, y Relu Cardoso, que siempre está, generalmente está en los controles de Pincel Digital. Frente a los micrófonos y en la producción, Teresa Aquiles. Les recordamos que Alba Ciudad transmite todos los lunes a las 10 de la mañana Pincel Digital y es retransmitido por Radio Kibot 97.1 FM en el municipio Jiménez, estado Lara. Será hasta el próximo lunes.
Lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Ya no sabe a pecado. Bla 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 bla.
Asesino de la cola del cine, el padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Sueños equivocados. El dormitorio era un vagón de soldados. llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.